hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra: ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempos de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Muy buenos días, amados. Buenos días, qué bueno que están con nosotros en esta programación, Voz de Restauración. Aquí estamos, enviados por el Señor en una misión muy importante: edificar vuestra vida en lo espiritual, en un área tan importante, posiblemente, no posiblemente, seguramente la más importante. Nosotros, pues, tenemos un cuerpo, tenemos una facultad física, tenemos también la mental, tenemos una mente, un alma, pero sobre todo tenemos un espíritu. Ciertamente, espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Tenemos esa dimensión espiritual, esa naturaleza espiritual, especialmente aquellos que han nacido de nuevo, los que han nacido del agua y del espíritu, usando las palabras bíblicas, las palabras del Señor Jesucristo. Así que nos sentimos muy alegres, muy contentos, felices de ser instrumentos de Dios para edificarlos. Yo soy su hermano, el pastor Radamés Fernández, y estamos aquí en este tiempo que hemos llamado tiempo de refrigerio, de la presencia del Señor. Nuestro deseo es edificar tu vida. Estamos orando al Señor para que en estas horas que tenemos con ustedes todos los días podamos ser un canal de bendición, para que el consejo de Dios pueda llegar a ustedes. Dios es todopoderoso, es el solo sabio Dios. En Él está el consejo, en Él está la sabiduría, en Él está la inteligencia. Sin Él no podemos vivir, no podemos hacer nada. El hecho de que ignoremos a Dios en nuestra vida diaria, que no lo tomemos en cuenta, no significa que Él no está ahí, no significa que no es importante para nosotros. Él es importante aunque el mundo lo ignore, porque Él es Padre, Él no se deja provocar, Él sigue proveyendo, como dice el Salmo 104. Él es el proveedor, toda criatura, tanto las aves del cielo, las bestias del campo, los animales que habitan en los océanos. Toda la creación depende de Él. Él provee para todos. Él sustenta todas las cosas. Él vela por las necesidades de su creación. Y no importa que el hombre lo ignore, no lo tome en cuenta en su vida. Él es Padre. Él nos creó. Y Él vela para que no nos falte nada. La Biblia dice que donde está el tesoro está el corazón. Y el corazón del Padre está en nosotros. ¿Por qué? Porque el tesoro de Dios es Jesucristo. Y Él lo compartió con nosotros. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Y debido a que nosotros costamos mucho para Él, porque nos compró, como dice el apóstol Pedro, no con oro, no con plata, no con piedra preciosa, nos compró con la vida de su Hijo Inmaculado Jesús. Por eso somos de alta estima para Él. Por eso los ojos de Dios miran hacia acá, hacia la tierra. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, del Señor, están hacia los justos. David, el salmista, en un momento de inspiración, después de un tiempo de meditación, él dijo: al contemplar los cielos, las obras de tus manos, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que tú le visites? David se sorprendía, se maravillaba de que Dios, el Altísimo, pudiera relacionarse con los asuntos humanos, interesarse en el hombre. El hombre es una criatura muy, diríamos, insignificante en el sentido de lo que es el vasto universo. La misma tierra es como un grano de arena comparado con el vasto universo. El hombre también se apartó de Dios. Hemos vivido una vida totalmente independiente de Dios. Así lo enseña la Biblia, así lo revela la palabra de Dios. El hombre se apartó de Dios y vive lejos de Dios. Aún así, Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado a expensa de lo que nosotros podemos hacer. No andamos fortuitamente en la tierra, sin rumbo, sin dirección, como un barco a la deriva. No. Hay un Dios que dirige el destino, dirige nuestra existencia. Porque Él es Padre, y todo padre bueno y responsable cuida de sus crías, de sus hijos. Y Dios también es Padre, y Él está muy interesado en nosotros. Él nos ama. Y nosotros estamos aquí como instrumentos de Dios para llevar un mensaje de consolación, de fe, para revelarte al Dios verdadero a través de las Sagradas Escrituras. Hay una fuente que nos habla de Dios. La Biblia dice que Dios habló en el pasado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios habla y sigue hablando. Él habla a través de la creación. La creación es la revelación natural, pero hay una revelación especial, y es la intervención de Dios en los asuntos humanos. El Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, el cual era imposible que el hombre lo encontrara a través de los medios humanos, a través de la inteligencia, de la exploración del espacio, del universo, o de cualquier otra manera. Es imposible para el hombre encontrar a Dios. Dios es un ser espiritual invisible. Nosotros estamos en el tiempo y en el espacio. Así que jamás por nosotros mismos hubiéramos encontrado a Dios. Y el Señor lo sabía, que nosotros no podíamos. No estamos en la dimensión de Dios. Somos materia, Él es espíritu. Además, Él es el ser supremo. Nosotros somos criaturas. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad, todo lo que hay en nosotros es muy limitado. Así que era imposible por nosotros mismos relacionarnos con Él, encontrarlo. Y debido a eso, el Señor, para mostrar el amor que tiene por nosotros, lo importante que somos nosotros para Él, Él intervino y siempre ha intervenido en los asuntos humanos. La Biblia nos enseña que hace milenios que Dios se está revelando al hombre. Él se reveló primeramente a los patriarcas, a Noé, Abraham, luego a un pueblo llamado Israel, a los profetas que nacieron de esa nación. Y Dios les instruyó y les ordenó a escribir las revelaciones, las visiones, los mensajes que ellos recibieron del Altísimo. Y esos mensajes recopilados constituyen la Biblia, el libro de Dios. Por eso dijo el apóstol Pedro que toda profecía en el pasado, toda profecía fue inspirada por Dios. Naturalmente, Dios usó el medio humano para dejarnos las Sagradas Escrituras. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el regalo más grande que el Padre nos dio después de la dádiva inmensurable, inefable de Jesucristo, es el don de su palabra, la palabra revelada, inspirada. ¿Por qué? Porque ella nos habla de la conducta de Dios, de la naturaleza de Dios, del plan de Dios con nosotros, de la salvación, del propósito eterno de su voluntad con nosotros como sus criaturas. Y tenemos que agradecer al Padre, tenemos que bendecir a Dios de que se interesó en nosotros, a pesar de que nosotros pecamos, nos apartamos de Él. Nos fuimos al pecado, a una provincia lejana, como dice la parábola del hijo pródigo. Nos fuimos lejos de Dios. Y así estábamos, lejos de Dios, lejos de su pacto, lejos de las promesas. Vivíamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Vivíamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la gracia nosotros somos salvados. El Evangelio es la buena noticia del amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Y el Señor manifestó ese amor dándonos a su Hijo. Así que dos grandes regalos ha hecho Dios a la humanidad. Primeramente, el don de Jesús. Y el regalo de la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la revelación de Dios para el hombre. Hay personas que rechazan la Biblia y dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en los santos, yo creo en la Virgen María, y creen en los personajes de la Biblia, pero no creen en la Biblia. Y es absurdo. ¿De dónde nosotros sustraímos la información acerca de Jesucristo? Pues de los cuatro evangelios. Así que los cuatro evangelios son parte del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos de María, de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, pues por la revelación bíblica. Así que nos contradecimos y decimos que no creemos en la Biblia y que sí creemos en los santos y creemos en Jesús. A veces, pues por la ignorancia, nos contradecimos. Nosotros no hubiésemos conocido a Jesucristo si no es por la narración de los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento. Así que si hoy tenemos esa información, fue porque Dios se propuso escribirla para nosotros, para que en la posteridad se pudiese conocer al Dios verdadero, revelado. Así que bendecimos al Señor por la Biblia, su palabra, por la revelación. Dios ha querido revelarse a nosotros y nos ha enriquecido con esa revelación, y tenemos que apreciar esa revelación. Hay dos grandes revelaciones. Claro, después de la naturaleza. Porque la Biblia dice que los cielos nos hablan de Dios. La tierra está llena de sus beneficios. La tierra está llena de su sabiduría. Por doquier en la naturaleza vemos a Dios. Vemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la ciencia de Dios, el orden de Dios, la perfección de Dios. Pero también tenemos la revelación especial, la Biblia. Ella nos habla de Dios. Ella nos habla del Dios verdadero, del Dios eterno. ¿Quién es Dios? Nunca hubiésemos sabido quién es Dios si Él no se revela. Y a través de la revelación conocemos cómo es Él, cómo es su naturaleza, cómo es su persona, cómo es su carácter, cómo piensa, cómo actúa, cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Y tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. El don inefable de Dios es Jesucristo. Pero las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y nosotros nos basamos en las Sagradas Escrituras. Ella tiene el consejo de Dios. Ella es la fuente de toda verdad espiritual. La verdad del Dios Altísimo, el Dios que se reveló, el que hizo los cielos y la tierra. Él tiene para nosotros todo lo que nosotros necesitamos en esta vida para ser felices. En Él está la paz. Él es Adonai, el Señor. Jehová Shalom, como dice la Biblia, el Dios de paz. Él es el Dios de la salvación. Él es el Dios de la salvación. Salvación significa todo lo que es liberación. Y nosotros necesitamos salvación. Primeramente porque la Biblia revela que nosotros nos apartamos de Dios. Que todos los hombres somos pecadores. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres. Pues todos los hombres pecaron. Todos los hombres estaban lejos de Dios. Así dice la Biblia. Nos apartamos de Él. Por eso tenemos la tendencia al mal. Eso revela la Biblia. Aunque eso, algunos no aceptan este concepto bíblico. Porque creen que son buenos. Quieren negar la realidad. Pero todo aquel que es sincero, que se conoce a sí mismo, sabe que tiene inclinación al mal. Dios no nos engaña. Él dice lo que somos. Él describe quién es el hombre, cuál es su condición. Pero para proveernos la solución, que es la salvación. La salvación de nuestras almas. Dije que la palabra salvación tiene una implicación, tiene un significado amplio. No se limita simplemente a un aspecto. Salvación en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de Dios, quiere decir liberación total y absoluta. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si es Jesús nuestro libertador, nuestro salvador, somos totalmente libres. El Dios de la salvación, el Dios de la paz, se revela a nosotros. Por eso decimos que Él es nuestra solución en todo. Él es el camino para terminar con nuestro extravío. Él es la solución para que nosotros no andemos lejos de Él. Él es la fuente de todo bien. Nosotros nacimos de Él, procedemos de Él. Así como sucede en el mundo natural, que nuestro cuerpo está constituido por materia orgánica, y cuando un elemento orgánico, cualquiera de ellos, falta en nuestro cuerpo, cuando hay una carencia de uno de esos elementos orgánicos que constituyen el cuerpo humano, pues entonces padecemos una enfermedad. Y depende cuál de ellos sea, puede ser que nuestra vida esté en peligro. De la misma manera sucede si nosotros nacimos de Dios, tenemos hálito de Dios en nosotros, nacimos en Dios, para Dios, con un propósito, entonces no podemos vivir sin Dios. Dios, el Dios eterno, debido a eso, por ser un padre responsable, no nos abandonó en un desierto. No opinó, no pensó. Ellos se rebelaron, ellos me dejaron. Así que los voy a soltar en el planeta. A su suerte, al azar, a lo que ocurra, a lo que suceda con ellos. A ver qué hacen sin mí. Es como que una madre tome a un bebé recién nacido y lo lleve a la selva y lo abandone allí. Naturalmente que no va a sobrevivir. Solamente en la leyenda de Tarzán aparece un niño abandonado. Como la fábula del origen de Roma, que dice que esos dos personajes legendarios de la fundación de Roma, Rémulo y Romo, que dice que una loba los crió, pero son cuentos, son leyendas. Ningún ser humano puede sobrevivir, ningún bebé puede sobrevivir en un desierto, sin ayuda, en una selva. Eso hubiera pasado con nosotros, mis amados, si Dios no nos hubiese abandonado a nuestra propia suerte. ¿Qué tal hubiera sido? El Señor, a pesar de la rebelión del hombre, de su independencia, de su rechazo a Dios, de su autosuficiencia, a pesar de todo eso, el Dios de amor no se deja provocar. Y sabiendo que era imposible para nosotros, y en su interés de que hubiera una relación con Él, sabiendo Él que Él es nuestra esperanza, que sin Él no podemos vivir, que divorciados de Él, nuestro fin sería la desdicha, la infelicidad, el abismo, la perdición. Se quiso revelar a nosotros y nos habló en el pasado de muchas maneras. Usó muchos medios para que hoy tuviéramos información acerca de Él. Pero la Biblia dice que más que dejarnos información acerca de Él, Él se dio a sí mismo. La Biblia dice en el texto más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. De tal manera, Dios no solamente nos dejó información acerca de Él, sino que Él mismo descendió. Él envió mensajeros en el pasado. Como cité el texto del libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, Él mismo en persona se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se ha revelado. Dios se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. Envió mensajeros, Mensajeros que anunciaron la venida del justo, la venida del Mesías, la venida de aquel Hijo de Dios, Hijo de David, que iba a venir el sol de justicia, que iba a traer en sus alas salvación. Jesús, la gloria de Israel, la luz del mundo, la luz de las naciones. El Padre se dio a sí mismo. Jesús vino no tanto para que hubiera un mensaje para nosotros. Él es el mensaje. Él no vino tanto para que hubiera un camino. Él es el camino. Él no vino tanto para que conociésemos la verdad. La verdad no es un concepto, no es una filosofía. Él es la verdad. Si alguna vez, en una crisis, en una situación difícil, te viene el pensamiento de que Dios no te ama, de que tú estás abandonado en el mundo, que tu vida no tiene sentido, no tiene dirección, que tú eres una casualidad en el mundo, un accidente biológico, que tú existes simplemente porque naciste de un hombre y una mujer. Si cuando tú eras niño conociste acerca de Dios y debido a el aprendizaje o la influencia de una ideología, una filosofía, de la índole que sea, te extraviaste, perdiste el camino, te apartaste de Dios, y ahora en tu mente hay conceptos, ideas que son contrarias a esto que estoy comunicándote, del Dios que se ha revelado, del Dios que se ha interesado por nosotros, del Dios que ha provisto para nosotros todo lo necesario para que mientras vivamos en el mundo, vivamos en felicidad, en paz, para que tengamos todo lo necesario para ser felices en esta vida y en el siglo venidero, como dice la palabra de Dios. De tal manera nos amó Él, que dio a su Hijo. En otras palabras, hay un dicho en mi pueblo que dice que el que manda no va. Eso decían nuestros padres cuando enviaban a alguien a decir un mandado, un mensaje, y o no lo daba o lo daba mal. Entonces, de ahí el dicho, el que manda no va. Aunque los profetas hablaron bien de Dios y fueron testigos fieles y anunciaron la venida de Jesús, la venida del justo, y dieron su mensaje con lealtad, con diafanidad, con convicción, con unción, con poder, de tal manera que, como dijo Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y a través de las Escrituras, ahora tenemos esperanza. Pero la revelación perfecta de Dios es Jesucristo. Él vino del cielo para dar a conocer al Padre. Él es la consumación de la revelación. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena. Él es lo máximo de Dios. Por eso dice, de tal manera, aún el mismo Jesús se alarmó. No encontró de qué manera describir el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. Y es por eso que Jesús usa la expresión de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús estaba hablando de Él como dádiva de Dios. Él sabía lo que Él era para el Padre. Él era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único en su género, a través de quien Dios hizo el universo, a través de quien el Padre sustenta todas las cosas, a través de quien el Padre trajo a nosotros la redención. Por lo que revela la Biblia, Jesús es el instrumento de Dios para todas las cosas. Cada vez que el Padre tiene una misión especial, algo que no le puede delegar a un ángel o a cualquiera de los seres celestiales, cuando es algo supremo, importante, trascendental, Él usa el medio del Hijo. El juicio se lo dio al Hijo. La honra, la diestra, todo se lo ha entregado al Hijo. Porque Jesús es el testigo fiel. La voluntad de Dios fue prosperada en la persona de Jesús. Y el mismo Jesús, que sabía que era el compañero del Padre desde la eternidad, el que se sentó a la diestra, que reinaba con Él, que conocía su corazón, su intimidad, que era coeterno con Él, con todos los atributos del Padre, con una relación infinita, eterna. Jesús sabía que Él es el amor del Padre, que Él es el todo del Padre. Como dice la Biblia, dijo Jesús, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en las manos del Hijo. Jesús sabía lo que Él era para el Padre en cuanto al amor, como mensajero, como instrumento. Así que en las palabras de Jesús podemos mirar las alturas, la profundidad y las longitudes del amor que excede a todo conocimiento. Ojalá que el Espíritu de Dios, mientras comunicamos a ustedes, amados, este mensaje, nos pueda tocar el corazón, abrir el entendimiento, iluminar nuestro interior con la luz de la revelación, de tal manera que entendamos cuánto Dios nos ama, cuánto nos ha amado, y que esa palabra revelada pueda disipar toda tinieblas, todo error, toda confusión, todo concepto, todo pensamiento que no se somete a la obediencia de Jesús, que no está de acuerdo a la verdad revelada de Dios. Que las escamas puedan caer de nuestros ojos como cayeron de los ojos de Saulo de Tarso cuando tuvo el encuentro con el Señor. Y nosotros podamos conocer al Dios verdadero. Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Dios es la vida eterna, y la vida eterna es la vida del Padre, la que siempre ha tenido. Vida abundante, no solamente abundante, porque es ilimitada en cuanto a los años, porque es eterna, sino abundante, porque es una calidad de vida, vida de pleno gozo, de felicidad, vida de verdadera, genuina, que posee todos los atributos perfectos de la Deidad. Esa vida fue compartida con nosotros cuando el Dios del cielo compartió a su Hijo. De tal manera nos amó. Por eso el apóstol Juan decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor. Juan no podía describir el amor de Dios. Por eso nos invita a mirarlo. Hay que mirarlo. Mirarlo en el nacimiento del Hijo de Dios. A través de la revelación. Cuando los ángeles del cielo bajaron a las colinas de Belén aquel día a anunciar a aquellos pastores la noticia, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de parte de Dios para los hijos de los hombres. La noticia más gloriosa que oídos humanos y angélicos hayan escuchado jamás, el amor de Dios, el amor de Dios al darnos al Hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que lo miremos naciendo como pobre, siendo rico, el unigénito del Padre, lleno de gracia, aquel a través de quien el Padre hizo el universo, el que sustenta todas las cosas, el Hijo de Dios, el amado, el unigénito, el primogénito de toda la creación, el que dio origen a la creación, como dice el libro de Filipenses, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Jesús, Jesús es el tesoro del Padre, es la inspiración del Padre. No hay en el lenguaje humano palabras que puedan decir lo que Jesús significa para el Padre. No hay, yo no voy a intentar de ninguna manera describir esto. No se puede. Pero por el tono de la revelación bíblica, en lo que podemos entender por el Espíritu Santo, no hay nada, no hay nadie en el universo que sea más importante que Jesús para Dios. Es su mismo corazón. Por eso, miremos el amor del Padre. Miremos el amor del Padre a darnos al Hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dijo Juan, mirad, mirad. Nos invita a mirarlo. Nos ordena que lo miremos. Mirad. Cuán amor nos ha dado el Padre. De tal manera amó Dios a este mundo. Miremos a Jesús naciendo en el vientre de María. Miremos a Dios entrando en el tiempo y en el espacio, haciéndose hombre y habitando entre nosotros. Dios, cuando los hijos de Israel moraban en el desierto, en tiendas, dijo algo muy importante, ordenó a Moisés, hacedme a un santuario, una tienda, un tabernáculo, y yo habitaré entre ustedes. Esa palabra habitar en hebreo tiene la connotación de ser un vecino. En otras palabras, debido a que Israel está morando en tiendas. Yo quiero que ustedes me hagan una tienda grande y me la pongan en el centro del campamento. Yo quiero habitar con ustedes. Ahí comenzamos a mirar el deseo, la avidez del Padre, el deseo de estar cerca de nosotros. Dios habló de muchas maneras, envió ángeles, habló a través de Moisés en el monte audiblemente. Dios dijo a través de Moisés a Israel, ¿qué Dios ha hablado a algún pueblo como ha hablado el Señor a ustedes, audiblemente desde la nube? Él habló de muchas maneras. Lo vemos tratando de comunicarse con nosotros, de revelarse, de estar cerca. Habló a través de sueños, envió ángeles, habló audiblemente, hizo señales, milagros, portentos extraordinarios. Pero lo máximo que Dios ha hecho por ti y por mí fue dar a su Hijo. Y en el Hijo vemos lo que Dios fue capaz de hacer para demostrarnos su amor. Vemos el gran interés, la gran necesidad de amor que tenía Dios, de habitar con nosotros, que vino y se hizo carne. En un misterio que no podemos entender, el misterio de la encarnación. Cuando la Biblia dice que Dios nos dio a su Hijo, no solamente lo dio como un medio para que muriese por nosotros y nos salvase, no, sino que cuando Jesús se unió con la naturaleza humana, la adoptó para siempre. Fue un regalo de Dios para el hombre. En Jesús, Dios y el hombre se han unido en un vínculo de unión indisoluble. Ese es el gran misterio del Evangelio. Jesús era 100% humano, un hombre. El hijo de José y de María según la carne. Hijo de David, hijo simiente de Abraham.
pero hijo de Dios, con la misma naturaleza del Padre. Es el gran misterio. Por eso Pablo dice, hay un Dios, un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él resucitó con un cuerpo glorificado y con ese cuerpo ascendió al cielo. En ese cuerpo estamos representados tú y yo. En ese cuerpo hay a la diestra del Padre un hombre perfecto, un hombre glorificado, un hombre digno, un hombre elevado. Y ese hombre es la humanidad elevada, dignificada, glorificada. Y a la diestra del Padre hay un representante del hombre, Jesucristo. Por eso Dios está tan unido con nosotros, como unidas están esas dos naturalezas en la persona de Jesucristo, la humana y la divina. ¡Oh, qué vínculo! De tal manera amó Dios al mundo. Así que si a través de una filosofía tú has perdido la fe o confundido por una situación difícil, si te sientes alejado de Dios, si el diablo te ha metido en la mente el pensamiento de que Dios no te ama, de que Dios no se ha interesado en ti ni en nadie, el argumento más poderoso para refutar, todo sofisma diabólico, es este texto: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y la Biblia dice que si Dios nos dio a su Hijo, también nos dio con el Hijo todas las cosas. Quiere decir que ahora todo lo que es Dios es nuestro. Dios se dio en el Hijo. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, lo que tú y yo merecemos es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Imagínense usted que de una sentencia de muerte, ahora tenemos a Dios en forma total y absoluta en la persona de Jesucristo. Y cuando Dios dio al Hijo, con el Hijo se dio Él, dio el cielo, dio sus dádivas, sus bienes, su posibilidad, sus recursos. Todo lo que es Dios es nuestro. Así lo dice el apóstol Pablo. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ojalá que el Espíritu Santo te haga entender esto y mucho más de lo que yo quise decir. Te puedas sacudir para que tú veas lo importante que tú eres para Dios. Ojalá que tú sientas eso, que Dios te lo haya revelado. Simplemente quiero sembrar en tu corazón que eres importante para Dios, que Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer y que si tú ahora le dijeses a Dios, haz algo más por mí, dice, no puedo hacer más, todo lo hice, ya te me di a mí mismo a través del Hijo y con el Hijo la salvación y todo. Ya tú puedes venir a mí, yo a ti. No podemos encontrar. Te amo, eres importante para mí. Ven a mí, yo te redimí. Quiero tener una relación presente y continua contigo. Yo levanto la mano y yo te bendigo. A ti y a tu casa y a tu familia. Y pido a Dios que estas palabras se graben en tu mente y haga un efecto poderoso y permanente. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
WWRU, Elizabeth.
Radio Única, 1660 AM, cubriendo toda el área metropolitana de Nueva York.
¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esa noche? Vamos a declararlo.
Buenos días en Nueva York, la una en la mañana. Hoy día martes 18 de febrero del año 2003. Te invitamos a que nos llames al 718-863-4440. Queremos ministrarte en este día. Queremos decirte cómo tú puedes llegar a ser una nueva criatura en Dios y tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Él te está llamando.
Él me ha perdonado con